Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. Fue tu gracia que mi vida renovó. La gracia de Dios es impresionante. Amén. Es algo que siempre me asombra cuando yo pienso en su gracia. ¿Saben qué quiere decir gracia? Gracia es favor inmerecido. Díganlo conmigo. ¿Gracia es qué? Favor inmerecido. Pues cuando pensamos en eso, todos nosotros hemos experimentado la gracia de Dios. ¿Por qué? La realidad es que todos nosotros merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y ese pecado nos condena, y la ley de Dios dice, el estándar de Dios dice, tú mereces el eterno castigo por tus pecados. Y Dios, siendo un juez justo, debe ser justo siempre. Siempre tiene que castigar el pecado porque es un juez perfecto y justo y santo. Pero bueno, por su gracia, Él dijo, bueno, pero voy a enviar a mi Hijo Jesucristo, totalmente Dios, totalmente hombre, que va a sufrir en su lugar, en mi lugar, por nosotros, para que yo les dé vida eterna, les dé gracia. Dios nos ha dado su gracia, amén, su gracia, es impresionante. Pero hay un problema siempre, pues de eso vamos a hablar hoy. Pues hay un falso evangelio, hemos estado hablando de varios falsos evangelios, falsas doctrinas, falsos profetas en este mes. Ha sido interesante estudiar lo que ha sido el evangelio legalista, que intenta cumplir la ley para justificarse ante Dios, es agregar algo a la salvación que es gratuita. Y no podemos redimirnos, no podemos justificarnos ante Dios por cumplir la ley. Pero hay muchos que dicen, no, si yo no hago eso, entonces Dios no me va a amar. Pero vimos la gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Vimos después el evangelio caótico, que ignora el hecho que tenemos un Dios de orden. Ellos están atribuyendo obras al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo, sino de otro espíritu inmundo. Y ellos, pues al entrar en esas iglesias y escuchar ese evangelio falso, todo el mundo está temblando en el piso, hay gente golpeando a otras personas, hay todo el mundo hablando en lenguas, no hay intérpretes, hay un caos total. Y la Biblia dice, no, hay que tener cuidado con eso, porque Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo sí está obrando, pero no obra así. Vimos eso, vimos también el peligro del evangelio, de la prosperidad. Y dice que Dios quiere que todos nosotros seamos ricos y sanos. Y dice que es la manifestación del favor de Dios que tengamos mucha plata. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que hay que tener cuidado porque esa es no una manifestación del favor de Dios, sino ese evangelio total. Y la razón que está creciendo tanto es que es una manifestación de nuestra propia avaricia, codicia, que queremos queremos ser ricos. Que los pastores quieren ser ricos y por eso manipulan a la gente. La gente quiere ser rica, entonces por eso siguen dando, haciendo su pacto con Dios y sellando la profecía, sellando la predica y pues colocando montones de plata a los pies de los apóstoles, falsos apóstoles hoy en día. Y lamentablemente hay mucha gente engañada por este evangelio de la prosperidad. Mucha gente que ha llegado a la iglesia pensando que ahora son cristianos porque dan una ofrenda grande y cuando no llega la bendición que están esperando los líderes, siguen enseñando engaños. Dicen, no, pues no tenía suficiente fe, entonces hay que ofrendar más, hay que dar más, más y más y más y más y más, y la gente sigue dando. ¿Por qué? Porque la gente también quiere ser rica, quiere enriquecer, quiere ser rico. Bueno, esa palabra no sé, yo siempre, eso, ustedes la saben. Muy bien, era una prueba para ver si la sabían. Bueno, ya pasaron la prueba. Pues hoy consideraremos una respuesta que muchos han hecho al legalismo. Ya cuando comenzamos con el legalismo, dice que yo tengo que ganar el favor de Dios por lo que yo hago. Tengo que cumplir la ley para agradar a Dios. Pero entendemos, estudiamos que no, es una respuesta. La respuesta que debemos tener es que es la gracia de Dios. Pero hay otro extremo, y el otro extremo es lo que vamos a mirar hoy, que se llama la hiper gracia. Cuidado con el evangelio de la hipergracia. ¿Qué es hipergracia? La hipergracia dice que si somos salvos por gracia, entonces podemos seguir pecando. Podemos seguir haciendo todo lo que la carne quiere hacer, porque es la gracia de Dios. Se llama, pues la palabra técnica es antinomianismo. Antinomianismo quiere decir básicamente contra la ley. Antinomos. Anti es contra la ley. Es nomos. Hermanos, hay que tener cuidado aquí. Vamos a estar mirando este tema. Es usar nuestra libertad en Cristo, usar la gracia de Dios para ocasión para la carne. Estaremos mirando lo que es Salmo capítulo 6, vamos a mirar todo el capítulo, pero para que tengan el contexto correcto, el libro de Romanos, ¿dije Salmos? Bueno, es Romanos, qué pena, no Salmos. Romanos capítulo 6, el contexto de Romanos es hermosísimo porque Romanos trata con la salvación. Si usted quiere saber bíblicamente cómo somos salvos, debe estudiar, debe mirar el libro de Romanos. Y pues vamos a tomar un repaso. Capítulo 1 a 3 dice básicamente, somos malos, hemos pecado, somos malos, no hay justo, ni aún uno, estamos separados de la gloria de Dios. No tenemos nada de bien en nosotros, somos malos, somos malos, somos malos. Y los primeros tres capítulos, la verdad es que cuando uno va a leerlos, comienza a pensar, ay no, soy malo. Porque ahí dice de vez en vez, en vez, en vez, en vez. Y todo el mundo dice, no, nosotros somos buenos y hay que buscar dentro del corazón, hay algo bueno en todos. La realidad es que bíblicamente todos somos pecadores. Todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos hemos sido culpables de quebrantar la ley de Dios, de ir en contra de Dios. Y los primeros tres capítulos hablan de eso, pero llega el capítulo 4 y me gusta el capítulo 4. Dice, pues usa el ejemplo de Abraham, de otros. Dice, no, pero hay que entender, sí, nosotros hemos pecado, pero hay que entender que Dios desde el principio ha obrado por gracia. Ha hecho su favor, ha demostrado su favor sobre los que esperan en Él. Y todo el mundo en la eternidad, desde el principio del mundo, desde Adán y Eva en el huerto de Edén hasta el día de hoy, y todos los que en el futuro serán salvos, siempre es por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Wow. Y capítulo 4 comienza a presentarnos a esa idea. Capítulo 5 es hermosísimo. Uno de mis favoritos capítulos en toda la Biblia. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Wow. Culpable, 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 culpable. Somos pecadores, pecadores, malos, malos, malos. Pero Dios siempre ha obrado por gracia y ahora podemos tener paz con Dios por medio de la fe. Wow, qué favor inmerecido. Y comienza a hablar del amor de Cristo, que Él, siendo el perfecto sacrificio, Él murió en la cruz mientras éramos, cuando éramos pecadores. No después de limpiarnos, no después de justificarnos porque no podíamos, pero Él murió en la cruz cuando éramos pecadores para que nosotros tengamos paz para con Dios. Amén. Quiero tomar una pausa aquí. Y si usted está aquí y no tiene paz con Dios, no sabe dónde va a pasar la eternidad, déjeme decirle, hoy podemos tener paz con Dios, no por lo que hacemos, ni siquiera por estar aquí, no por diezmar, no por testificar, no por leer la Biblia necesariamente, sino por creer en Cristo, arrepentirnos y colocar nuestra fe en Él, y por Él tenemos la paz. Wow, qué interesante. Podemos tener paz con Él por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros en nuestro lugar. Wow. Cuando nuestro pecado abundó, la Biblia dice ahí en capítulo 5, mucho más abundó la gracia. Cuando nuestro pecado abundó, mucho más abundó la gracia de Dios. Y en ese contexto llegamos al capítulo 6. El capítulo 6 presenta una idea que yo creo que para mucha gente es natural. Es una idea que al entender ese evangelio bíblico, inmediatamente pensamos al otro extremo. Y capítulo 6 dice, no debemos usar esta gracia para una licencia libre de pecado, sino una licencia para vivir en santidad y servicio para Dios. Dice, Dios nos ha redimido por su gracia, nos ha salvado por su gracia, pero hay que tener cuidado de la hipergracia, del extremo, diciendo, bueno, si yo soy salvo, ni importando lo que hago, y si estoy guardado en las manos de Dios, si yo no puedo perder la salvación, que la Biblia sí enseña eso, que no podemos perder la salvación porque no depende de nosotros, depende en Cristo. Y pues hay algunos que dicen, bueno, si yo nunca puedo perder la salvación, entonces, ¿por qué no puedo andar haciendo todo lo que me agrade? ¿Por qué no puedo estar en otras relaciones extramaritales? ¿Por qué no puedo mirar la pornografía? ¿Por qué no puedo andar en borracheras? ¿Por qué no puedo consumir? ¿Por qué no puedo mentir o vivir una vida envidiosa? ¿Por qué no puedo estar siempre en el pecado si Dios siempre tiene su gracia y la gracia más abundante que mi pecado? ¿Por qué no puedo seguir en el pecado? Pues Romanos 6, 1 a 2, que serán los textos principales, aquí están. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice ahí? Un poquito más fuerte. ¿Qué? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo a entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, mientras estoy intentando exponerla, estoy intentando expresar lo que tú hiciste en mi corazón, Señor. Me demostraste algo grande que me ayudó mucho. Yo creo que también pueda ayudar a estos hermanos que están aquí el día de hoy. Que tú seas glorificado en todo. Y que la persona que necesita perdón de su pecado, vida eterna, seguridad de dónde va a pasar la eternidad, que hoy coloque su fe en ti. La persona, el cristiano, el hermano que está abusando tu gracia, que hoy se dé cuenta de la profundidad de tu amor y la responsabilidad nuestra para vivir la vida nueva que nos has dado. Señor, te amo, en tu nombre te lo pido, amén. Pues vamos a repasar un poquito más lo que es la gracia. Vamos a pensar primeramente en que la gracia es el cumplimiento de la ley. Vayan conmigo al capítulo 5 nuevamente. Vamos a mirar desde el 16 hasta el 21. Capítulo 16 hasta el 21. Romanos 5, 16 hasta el 21 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. En ese contexto está hablando de Adán. Si usted vaya a estudie capítulo 5, habla mucho de Adán, del pecado de Adán y de la obra de Cristo, y está comparando las dos cosas. En 16 dice: y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno, un solo pecado para condenación. Pero el don vino, ¿qué es un don? ¿Alguien sabe? Un regalo no merecido. El don vino, dice, a causa de muchas transgresiones para justificación, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En este momento están pensando, pero está diciendo lo mismo de vez en vez, en vez, en vez. Uno fracasó y uno obedeció. Uno nos dio la condenación y otro nos dio la justificación. Uno nos dio la muerte y otro nos dio la vida. Está haciendo esa comparación, ¿para qué? Vamos a mirar el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. No sé si ustedes están acostumbrados a decir amén, pero eso es un muy buen lugar para decir amén. ¿Para qué? Así como el pecado reinó para muerte, así también, ¿qué reine? la gracia reine, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces dice, la gracia es el cumplimiento de la ley. Hemos estado mirando un poquito de eso, pero tienen que entender esto. Hermanos, no nos podemos justificar por obras, nunca podemos ganar la salvación por obras, nunca podemos justificarnos con la ley de Dios, sino que la ley dice culpable para que la gracia llegue. La ley llega para que el pecado abunde. ¿Qué quiere decir eso? Que me demuestra que yo he pecado. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, hermanos. Desde Adán, la muerte está sobre todos nosotros. La muerte, esa condenación está sobre todos nosotros. La persona que dice que no ha pecado debe mirar la ley para ver si, que sí, en realidad es culpable también, como todos nosotros. Yo he hablado con gente y cuando estoy testificando, compartiendo la fe, hablando de la fe que hay en nosotros, la esperanza que hay en nosotros, cuando estoy hablando con algunos, lo primero que deben entender todos es que somos culpables. Entonces, a veces pregunto, ¿es usted una buena persona? Y la gente, la mayoría dice, pues, no soy perfecto, pero sí, en general, bien, soy una buena persona, mucho mejor que Oscar Restrepo, mucho mejor que él. Uy. ¿Es usted una buena persona? Les pregunto, ¿es usted, son ustedes buenas personas? Bueno, para los que dicen que sí, vamos a mirar la ley de Dios. Dice la ley de Dios, los 10 mandamientos, digamos, no tendrás otros dioses. Bueno, siempre has dado toda tu atención, amor, adoración, alabanza a Dios, ¿o has puesto otras cosas ante Dios? Yo he tenido otros dioses en mi vida. Yo soy culpable. No mentirás. Uy, esa es. ¿Quién no ha mentido? Yo sí soy culpable. No codiciarás. Culpable. Cristo dice, pues en vuestra ley dice, no cometeréis adulterio. Mas yo os digo que la persona que mira a otra persona con codicia en su corazón ya es adúltera. Ya es una persona adúltera. Culpable. No hurtarás. ¿Jamás has tomado algo que no era tuyo? Yo sí, culpable. Creo que este lapicero, no, alguien me robó. Tengo un lapicero en mi oficina en este momento que es de otra persona, no sé de quién, pero todos los días estoy usándolo y estoy pensando, ay, bueno, qué buen lapicero, ¿no? culpable. Pues eso fue un accidente supuestamente, pero bueno, si es su lapicero, es negro y bueno, después hablamos, ¿sí? Para cuadrar las cuentas. Hermanos, la verdad es que si nosotros queremos decir, yo soy una buena persona, nada más tenemos que mirar la ley y luego el pecado abundará. ¿Qué es decir? Que nosotros nos daremos cuenta que somos culpables. Y cuando el pecado abunda, luego viene la gracia. La gracia es el cumplimiento de la ley. Cuando tú entiendes tu pecado, entonces puedes entender la gracia. Entonces puedes captar la gracia de Dios. Cuando tú entiendes lo inmerecido que eres, luego puedes entender la profundidad, la grandeza de la gracia, el amor de Dios. Podrás ver que Dios en su amor y misericordia pagó tu deuda. Es decir, que cuando, si David me llega, pues yo ayer, supuestamente, digamos que yo tengo un carro, ahí estoy en la autopista, algo así, y pues hago un delito, y pues sacan la foto de mi placa. ¿Cómo lo hacen acá? Sacan la foto y luego, ¿qué pasa? ¿Envían la multa? ¿A dónde? ¿A la casa? Ah, bueno, entonces, digamos que cometí un delito esta semana pasada, pero tal vez no sabía, y luego David me llega diciendo, pastor, yo pagué tu multa. ¿Qué voy a decir? ¿Qué multa? ¿Qué multa? No, pagué tu multa. ¿No estás contento? Pero no debía multa. ¿Sí pueden ver eso? Pero cuando él demuestra el certificado, el correo certificado o lo que es, y dice, Aaron Vance o este carro con la foto, las placas, en este tiempo, en este lugar, cometió un delito, entonces debe una cantidad, una suma de 1,000,000 pesos. Mucho. Y luego puedo apreciar que David pagó mi multa. Amén. Así es la ley, el pecado y la gracia de Dios. La gracia es el cumplimiento de la ley. Amén. Entonces no te jactes en esa ley, sino en la gracia de Dios. Tú puedes decir, yo siempre cumplo la ley, pero tú tienes un montón de multas. Y Cristo dice, yo pagaré tu multa si me dejes. Y tú puedes decir, yo siempre ando bien. Y hay multas que dicen que no. Hay, ¿qué son esas cosas? Los papeles, las hojas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Comparendo. Hay un montón de comparendos contra mí, contra ustedes, en cuanto al pecado. Dice Romanos 7, versículo 12 al 13, de manera que la ley de la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, mirando la ley, podemos entender que somos pecaminosos y que el pecado es sobremanera pecaminoso. Amén. Nunca pensemos que por cumplir la ley nos podemos salvar. Cristo se puso en contra a los legalistas de su día. Vimos esta verdad tan preciosa hace semanas, pero toca recordarnos siempre de esta verdad constantemente. La gracia es el cumplimiento de la ley. Ahora, hermanos, mirando en el capítulo 6, vamos a mirar un texto bastante largo, la mitad de este capítulo, básicamente Romanos 6, del 1 hasta el 13. Del 1 hasta el 13 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gracia o la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hablamos de que la gracia es el cumplimiento de la ley, pero también que cuando llega la gracia somos nuevas criaturas. Entonces tenemos una nueva naturaleza, nueva criatura, nueva naturaleza, nueva criatura, nueva naturaleza. Yo pienso en ese gusano, que a veces es bonito, a veces es feo. El gusano ahí va y pues le demora mucho en llegar de un punto a otro punto. Y ahí va ese gusano y como no tiene piernas, o a veces sí, pero piernas muy pequeñas, y es muy pequeño, y ahí está anclado al piso, anclado al suelo. Entonces va y por fin llega ahí y llega al árbol, y pues cuando se planta en el árbol, luego hace una, ¿cómo dice eso? Capullo. Y hace su capullo, y después de días o semanas o a veces meses, dependiendo en su especie, ¿qué va a pasar? Luego sale de ese capullo una mariposa. ¿Cómo? Yo recuerdo la primera vez cuando yo era un niño pequeño y me decían que esos gusanos luego llegan a ser esta mariposa. Yo dije, no puede ser, no puede ser porque son muy diferentes, míralos. Pues este gusano tiene estos colores y esta forma, muy gordito, tiene piernas así tan pequeñas y casi no se puede mover. Y esta mariposa vuela y pues no vuela muy directamente, pero vuela. Y pues puede ir distancias lejas, muy lejanas, gracias. Puede ir lejos rápidamente en comparación a ese gusano, no puede ser el mismo animal, pero hubo una transformación. De igual manera, hermanos, nosotros cuando somos salvos por la gracia de Dios, hay una transformación en nosotros. Primero o segundo de Corintios 5:17, lo saben de memoria muchos, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nueva naturaleza. Si no ha habido un cambio en mí después de haber sido salvo, entonces nunca he sido salvo. Si una persona dice que ha sido salva, gracias. Si una persona dice, el Señor me salvó, y sigue viviendo la misma vida con las mismas groserías, los mismos pensamientos, los mismos pecados, lo mismo todo, y no tiene amor de Dios en su corazón, no quiere vivir para Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere vivir en santidad y servicio, cuando no desea nada de eso, no quiere estar con otros hermanos, es más, odia la iglesia, odia estar con otros, y pues siempre piensa carnalmente, pues a pesar de que dijo que el Señor le cambió, no hay fruto. Porque si somos nuevas criaturas, habrá una nueva naturaleza. Habrá una nueva naturaleza. Aquí dice lo mismo que dice Santiago. Santiago en capítulo 2 dice, la fe sin obras es muerta. Pero, ¿nos salvan las obras? No. Pero ¿cómo que dice que la fe sin obras es muerta? Entonces quiere decir que si no hacemos obras, no podemos ser salvos. Hay muchos que toman este pasaje y quieren decir lo que quieren decir con el pasaje. Pero miren el contexto aquí. El contexto de todo el Nuevo Testamento dice, si nosotros intentamos justificarnos por nuestras obras, no, nunca podremos. Pero si nosotros realmente hemos sido salvos por la gracia de Dios, entonces habrán obras. Entonces habrá un cambio. Entonces habrá otra nueva naturaleza porque somos nuevas criaturas. La fe sin obras es muerta. Si uno no demuestra frutos de haber sido salvo, no es una persona salva. Amén. Aquí pues hay que entender, muchos reciben el Evangelio para una licencia para pecar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pablo usa la frase, en ninguna manera. Aquí cuando dice en el versículo 1 y 2, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. ¿Qué quiere decir en ninguna manera? ¿Saben qué? En el idioma original aquí, estudiándolo, en ninguna manera, no solo decir, no. No creo, es la manera más fuerte para responder negativamente a un asunto que alguien dice, a algo que alguien dice, una acusación que alguien hace. Es la manera más brava para responder y no decir groserías. Es casi una grosería. En ninguna manera. ¿Qué están pensando? En otras palabras, cuando la iglesia iba leyendo esta carta de Pablo a los romanos aquí a esta iglesia en Roma, la iglesia de los creyentes, estaban leyendo y somos culpables, capítulo 1, 2, 3, ay, somos malos, pecadores, capítulo 4, ay, la gracia de Dios siempre llega a los inmerecidos, siempre desde la eternidad pasada y siempre en el futuro, siempre será por la gracia de Dios, wow. Pero ¿cómo recibimos esto? Y capítulo 5, que Cristo murió por nosotros y la ley llegó para mostrarnos el pecado, para que cuando el pecado abundaba, mucho más abundó la gracia de Dios. Y no somos salvos por lo que hacemos, sino por su gracia, su amor. Y wow, inmediatamente están pensando, si Dios me va a salvar, a pesar de lo malo que había hecho y lo malo que haré, porque siempre hay una batalla en nuestro cuerpo, hasta siendo cristianos redimidos, hay tentaciones siempre. Pablo habla de eso en el capítulo 7. Tal vez un día llegaremos ahí. Pero ahí están pensando naturalmente. Y Pablo lo sabía, por eso escribió inmediatamente. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos en este pecado? ¿Perseveremos en este pecado para que la gracia abunde? ¡En ninguna manera! Y yo me imagino que toda la iglesia ahí leyendo la carta, y pues hay una persona leyendo lo que Pablo dijo. Es como un sermón escrito, básicamente, un sermón largo. Y toda la gente están pensando, contemplando todo. Y cuando llega esa frase, en ninguna manera, ¿dijo qué? En ninguna manera, como de forma brava. ¿Por qué? Porque nueva criatura, nueva naturaleza. Nueva criatura, nueva naturaleza. ¿Cuáles cambios debemos ver cuando uno es salvo? ¿Cuáles cambios debemos ver? Pues debemos ver un amor para Dios y un amor para lo que Él ama. Si no hay amor para Dios, si no hay amor para lo que Dios ama, dice la palabra de Dios que el amor de Dios, no, la salvación no está en nosotros si no amamos a Dios. Si no hay una respuesta natural de decir, ay Señor, gracias. Hay un compromiso para cumplir la voluntad de Dios. Naturalmente queremos decir, Señor, ¿qué quieres con mi vida? Quiero agradarte. Un deseo para glorificar al Hijo de Dios y una vida controlada y guiada por el Espíritu de Dios. Podemos ver estas cosas en el libro de 1 de Juan. Antes. Bueno, en el libro de 1 de Juan, todo ese libro habla de que si nosotros somos salvos, así serán las evidencias en nuestras vidas. Así podemos saber que somos salvos. Y al final dice, estas cosas os escribo a los que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y esta vida está en Cristo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, pueden saber, no tienen que dudar que tienen la salvación, pueden saber. Pero primero de Juan dice, una persona que ha sido salva es así, piensa así, se porta así, vive así, ama esto, trata a su hermano así, trata al mundo así, trata con la carne así, trata con la iglesia así. Debemos mirar eso para ver si realmente estamos en la fe. Romanos, todo el libro de Romanos dice, bueno, esta es la salvación bíblica. Debemos entenderla, hermanos, debemos entenderla. Debes examinarte para ver si estás en la fe, amén. Debes examinarte hoy mismo para ver si estás en la fe, porque la gracia es el cumplimiento de la ley, pero cuando somos hechos nuevas criaturas, entonces hay una nueva naturaleza. Si no hay una nueva naturaleza, había una profesión falsa. Hay mucha gente que profesa ser cristiana, pero no tiene fruto en su vida. Hay otros que tienen fruto, pero no tienen raíz. Los que llegan ante Dios diciendo, hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, el otro, el otro, el otro, y Cristo los dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca os conocí. Entonces hay gente que dice que es cristiana, pero no hay fruto. Hay otra gente que tiene lo que parece fruto, pero no es cristiana. Entonces hay que examinarnos. Examinémonos, hermanos. Amén. Examinémonos. Número 3, que vamos a considerar esto. Somos muertos al pecado y vivos para Dios. Muertos al pecado y vivos para Dios. Versículo 14 hasta el 23. Lo dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Otra vez dice lo mismo, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. ¿Y qué? Libertados del pecado. ¿Y qué? Libertados del pecado. Venís a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, ¿qué valía? ¿Valía la pena vivir en el pecado? ¿Valía la pena seguir practicando el pecado y estar bajo no solo la condenación de Dios, pero los frutos del mismo pecado? Que es una vida difícil, es una vida muy difícil. ¿Valía la pena? Dice el fin de ellas de muerte, del 22, dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos dos palabras muy claves aquí en este texto: santificación y servicio. Esta es la vida nueva. Soy salvo del pecado para Dios. Soy salvo del pecado para Dios. Pues mucha gente quiere decir que Cristo me libertó del pecado, pero ¿para qué? Entonces, cuando no ocupen las manos vacías, manos desocupadas, son los lugares que Satanás obra, y Satanás engaña, y Satanás viene para ofrecernos tentaciones y todo. Pero entonces mucha gente dice: bueno, si no voy a participar en el servicio, que eso no me antoja mucho, no lo quiero hacer mucho, es que tengo otra vida que quiero vivir, entonces siempre volvimos esclavos del mismo pecado. Pero dice: no, somos muertos al pecado y vivos para Dios. Yo soy muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Qué quiere decir? Santificación es apartarnos de algo, y servicio es para Dios. Cuando Dios me rescató por su gracia, dijo: yo tengo un propósito para Aaron Vance. Cuando Dios te salvó, hoy te puede salvar si tú no eres salvo. Dios dijo: yo tengo un propósito para esa persona, para su vida, no solo para que sean salvos por mi gracia, por medio de la fe, sino santificados para servicio, muertos al pecado y vivos para Dios. Esta es la vida nueva, hermanos. Cualquier persona que ignora esto no entiende el Evangelio, no ha entendido el Evangelio. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Pero ¿por qué queremos seguir en el pecado si el Señor ya nos ha libertado del pecado? ¿Por qué queremos seguir en el pecado, seguir como esclavos del pecado, siendo que Dios nos ha libertado de ese pecado? Es como volver a la cárcel después de haber sido libertado. Es como decir: bueno, Félix, que es también una persona que siempre está haciendo delitos, ¿me puedes ayudar? Un delincuente, sí, y él hace esto y pues va aquí y roba, y él no sabe, y va aquí y pues golpea a la persona fuerte. No, en realidad con... Es que lo merece, no, mentira. Y va aquí y pues hace cosas muy malas a mucha gente, y él piensa que está viviendo la vida divertida. Bueno, y puede hacer lo que quiere hacer y no hay condenación. Pero entonces llega la policía un día, ¿y qué hace la policía? ¿Cómo es? Y la policía le lleva, dice: Félix Cuello, usted es culpable de esto, el otro, y le lleva ante el juez, y el juez le dice: Félix, estos son los testigos y estos son las leyes, y usted es culpable. Entonces la condenación es una multa grande o 10 años en la cárcel. Entonces, bueno, Félix no tiene plata porque ya sacaron todo lo que él había robado, entonces no tiene nada de plata. Entonces él va a la cárcel, y aquí está en la cárcel por un buen tiempo, bueno, está en la cárcel y no puede moverse, pero luego llega el mismo señor que él robó y dice al juez, juez, ¿cuánto es la multa que él debía? Y el juez le dice 1,000,000,000 de pesos. Y él dice, bueno, tengo compasión de él, entonces voy a pagar su multa. Entonces, 1,000,000,000 de pesos, wow. Y el juez entonces toma el acta, lo que estaba en contra al prisionero, y dice, como hablamos el martes, libre, pagado por completo, tetelestai, lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario, cuando dijo, consumado es una palabra griega que quiere decir, ya, está hecho, está finalizado, está pago, no hay nada de deuda que quedó sobre la cuenta del Señor. Entonces vino la policía y pues el juez le dice, bueno, dígale al señor Félix que ya su deuda ha sido cancelada. Entonces él lleva, eso no, eso para el pastor, no. Él lleva ahí el acta, mira hermano, él lleva el acta y dice, ahí pagó por completo, y dice al prisionero, usted es un hombre libre, usted puede ir. Entonces el señor Félix sale y dice, wow, ¿y quién fue que me libertó? ¿Cómo pasó? Y la policía dice, bueno, el juez me dijo que el señor, el mismo señor que tú robaste, pagó tu multa. Pues el señor Félix le va y dice, le busca, ¿no? Pues, todavía no será útil. Y luego dice, muchísimas gracias. Pues yo te agradezco y pues no sé cómo agradecerte. Y pues el Señor dice, bueno, de hecho yo necesito una persona así como tú en mi empresa aquí, porque no trabajes para mí. Entonces él va el día, es el mismo día, y comienza a trabajar por él y descubre, wow, es bueno trabajar para ganar mi plata y no robar, no hurtar, no hacer otra cosa así deshonestamente. Entonces él sigue trabajando y obrando, y al final del día el jefe le paga, y wow, qué gracia inmerecida, ¿no? El mismo 1,000 pesos, hay otro 1,000,000,000, wow. Y pues al final de la noche se van, ¿y qué pasa? El señor Félix dice, bueno, no sé dónde pasar la noche, entonces voy a volver a la cárcel. Y la policía dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Y el señor Félix dice, bueno, eso es lo que conozco. Y dice, pero la puerta está abierta, tú eres un hombre libre. Y el señor Félix dice, bueno, no sé qué más hacer. Entonces el otro día vuelve a trabajar, y pues ahí está trabajando, está con su jefe, está trabajando honestamente, y pues el jefe nuevamente le paga, y el jefe le dice, le pregunta, ¿y dónde estás morando? Y Félix dice, en la cárcel. ¿Cómo así? Entonces el jefe dice, bueno, yo tengo una casa muy grande, ¿por qué no vivas conmigo? Y Félix dice, pues muchas gracias, pero prefiero la cárcel. Entonces, y vuelve al otro día, y de día a día, en día, el patrón dice, bueno, yo tengo una casa grande, tú puedes seguir trabajando para mí, viviendo en la casa, hay mucho espacio para todos los empleados aquí de la casa, yo tengo un trabajo para ti y una casa para ti, y no tienes que volver a la cárcel, eres un hombre libre. Y de vez en vez, el señor Félix a veces tal vez no entiende, pero un día entiende. ¿Será que te va a permitir vivir en su casa? Ya lo ha dicho. Entonces el señor Félix comienza a vivir ahí en su casa. ¿Y qué comienza a hacer? Robarle todos los días. Bueno, hermanos, ese es un ejemplo que podríamos seguir usando. Pero eso es lo que hacemos. Nosotros teníamos una multa, Cristo pagó nuestra multa, era en contra a Cristo mismo. Y nosotros muchas veces volvemos a la esclavitud. Pero Cristo ya nos libertó de eso. ya quería cambiar nuestra vida y dice, bueno, mi gracia es más, mucho más abundante, pero ¿por qué quieres abusar la gracia de Dios? ¿Por qué no quieres aceptar el nuevo propósito que Él tiene para ti? ¿Por qué quieres vivir en la hipergracia cuando Dios quiere usar tu vida para algo mucho más grande? Siempre volvimos al pecado y abusamos de la gracia de Dios. Seguimos robándole a Dios todo lo que es el propósito que Él tiene para nosotros, y nosotros blasfemamos su nombre, seguimos en el pecado. Y Él dice, bueno, cuando el pecado abunda, mi gracia es mucho más abundante. Pero ¿por qué queremos vivir así, hermanos? La esclavitud del pecado ya no está sobre nosotros. Las cadenas del pecado están rotas. Nuestra multa ha sido pagada. La deuda completamente. Pecado pasado, presente y futuro. Siempre. Y dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero hermanos, hay que entender que Dios tiene un propósito para tu salvación. Quiso redimirte, redimirse un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero que algunos me ayuden con esos textos, y con esto estamos casi terminando. Vamos a demorar unos minutos más, pero rápidamente, los que tengan los textos, hermano, gracias. Entonces, vamos a buscar Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. El hermano Eduardo lo tiene.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Es su gracia que ha manifestado para redimirnos, para que no vivamos en la carne, sino que seamos un pueblo de Dios, celoso de ¿qué? De buenas obras. Él nos salva por su gracia para un propósito. Ahora, segundo de Corintios 5, 14 hasta 17.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Él murió por todos para que los que creen en Él, los que aceptan su muerte, ya no vivan para sí, sino para aquel que nos llamó y salvó por su gracia, que vivamos para Él. Ahora Efesios 2, 8 al 10.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
No somos salvos por las obras, pero somos salvos para las obras. Amén. Hay una diferencia grande. Y cuando hacemos la separación, estamos perdiendo el sentido completo del Evangelio. Ahora Romanos 12, 1 al 2. Escuchen bien lo que dice Pablo a la iglesia después de unos capítulos de exponer más sobre la gracia del servicio para Dios. ¿Qué dice Romanos 12, 1 a Dios?
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dijo, os ruego, hermanos, os ruego. ¿Qué es rogar? No solo es pedir. el favor. No solamente es como sugerir algo, es estar así diciendo, por favor, por las misericordias de Dios, presentémonos, hermanos, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio ante Dios para su uso, para su servicio, para su gloria. Hermanos, lo que Él hizo por nosotros nos llama también a dar nuestra vida para vivir para Él. Es por su gracia que estamos aquí, es por su gracia que somos salvos, pero no abusemos su gracia, sino vivamos en esa gracia todos los días cumpliendo lo que es su perfecta voluntad para nuestra vida, muertos al pecado y vivos para Dios, muertos al pecado y vivos para Dios. Número 4, ya el último punto, cuidado con los extremos, hermanos, cuidado con los extremos. Gálatas 5 habla de esto. Pues comenzamos esta serie hablando en Gálatas acerca del falso evangelio del legalismo. Todo ese libro habla de que si nosotros queremos justificarnos por la ley, de nada sirve la gracia. Y ahí dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este caso, hablando de la ley, dice, no estamos bajo la ley, debemos estar firmes. Ahora en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otra palabra, dice que somos libres, no vamos a estar bajo la ley, porque la ley nada más nos decía, somos culpables y Cristo ya pagó la deuda. No volvamos a pensar que guardamos la salvación por la ley, no volvamos a pensar que nos justificamos por la ley, pero no usemos la libertad para licencia, para hacer agradar a la carne, sino para servir a Dios. No usemos la libertad que tenemos para nada más, sino santificarnos y servir a Dios. Servir a Dios. Si intento cumplir toda la ley para ganar favor con Dios, o si pienso que soy yo quien guardo mi salvación por mis obras, moriré en mis pecados, porque no hay justo ni aún uno. Si desecho la santidad porque tengo la gracia, entonces estoy aprovechando de su gracia y pisoteando sobre la sangre de Cristo, y es posible que ni siquiera tengo la salvación de Dios en mí. Si no hay nada de arrepentimiento en mí cuando yo pisoteo su sangre, pisoteo su gracia, y lo que Él hizo por mí no me cambia, no me transforma, entonces es probable que realmente no he entendido lo que Él hizo por mí. Amén, hermanos. Entonces hay extremos. Por un lado, el Señor ley dice, me justifico por esto. Y por el otro extremo hay el Señor lujuria, y dice, bueno, no me justifico por la ley, es la gracia de Dios, entonces voy a cumplir todos los deseos de la carne, voy a agradar a la carne, voy a seguir haciendo todo lo que mi carne quiere, no voy a vivir para Dios, voy a seguir pecando porque es la gracia de Dios. Entonces no es el Señor ley ni el Señor lujuria, sino hay libertad en Cristo. Aquí en el medio hay equilibrio. Busquemos el equilibrio, hermanos, en todos los asuntos. Es un principio importante, porque en todo hay extremos, y los extremos muchas veces son peligrosos. Si estás bajo el yugo de la esclavitud de la ley, hay libertad. Busca la gracia y experimenta la vida abundante. Si estás bajo el yugo de la esclavitud del pecado, hermanos, hay libertad. Busca la gracia de Dios, experimenta la vida abundante. Hay una vida abundante, hay libertad en Cristo. La gracia de Dios me ha libertado y puedo hacer todo lo que quiero. Pero ahora mis quereres, mis deseos han cambiado. Han cambiado. Yo puedo hacer lo que quiero y la gracia de Dios va a abundar siempre. pero lo que quiero ha cambiado de lo que quería antes de ser salvo. Ha cambiado. Soy nueva criatura. Tengo nueva naturaleza. Ahora quiero agradarle a Él, a pesar de que ya está agradado conmigo por el sacrificio de Cristo. ¿Escucharon? Quiero agradarle a pesar de que ya es agradado. Ya está agradado. ¿Cómo así? ¿Saben qué quiere decir la palabra agradar? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Agradar quiere decir qué? Complacer a otra persona o a una persona, ¿sí? Puede ser, me agrado a mí mismo. Puedo decir que no agrada a la gente que me afecté completamente esta mañana. A mí tampoco. Bueno, pero yo quiero agradar a Dios. Pero la Biblia dice que Dios ya está agradado conmigo por lo que Cristo hizo. Ya somos aceptos en el amado. Ya la gracia de Dios nos ha limpiado y purificado y salvado. Entonces, ¿cómo que quiero agradar a Dios si Dios ya está agradado conmigo? Es como el matrimonio. Hace varios años, en la ciudad de Ashland, Ohio, yo estaba delante de un pastor y una multitud de personas. Ni siquiera sé quiénes eran que estaban ahí ese día, porque yo estaba enfocada en una sola persona, la que estaba aquí enfrente de mí. Y el pastor estaba dando la charla y todo. Yo no recuerdo qué dijo, pues lamentablemente no, porque estaba enfocado en una sola persona. Era la que es mi esposa. Y ella estaba aquí mirándome y sonriendo y todo. Yo estaba aquí también haciendo lo mismo y contentos. Y ahí pues llegó el momento. Y dijo el pastor: Aarón, tú aceptas a Avery, Jade, Bernard como tu esposa para tenerla en enfermedades y en salud, en pobreza y en riqueza, en momentos buenos y los momentos malos. Te compromete a ser el esposo que Dios quiere que seas, y tal y tal y tal. Bueno, yo dije, claro que sí. Bueno, y luego dijo: y Abre, tú aceptas a este hombre feo, gordo. Ahí está, ¿tú le aceptas como tu esposo? Y ella lo pensó por un minuto. No, mentira. Ella dijo, sí. Nos sonrimos un poquito más y luego nos besamos y luego salimos de ahí con las manos. Y ahí dijo, los presentéis, la familia Aarón Vance o la familia Vance. Entonces ahí la mujer pierde su apellido. Qué interesante, ¿no? Es diferente que la cultura acá. Entonces ya éramos una pareja casada y habíamos hablado. Ya para nosotros el divorcio no es opción. Nosotros nos comprometemos al fin. Vamos, si tenemos problemas, si tenemos obstáculos, si tenemos dificultades, vamos hasta el fin juntos, comprometidos. Vamos a luchar en medio de las dificultades para que siempre estemos juntos. Y no siempre ha sido fácil, pero siempre ha sido una aventura divertida. Yo estoy disfrutando la vida al lado de mi esposa. Yo sé que hace 6 años y medio ella dijo, yo sí le acepto. Yo sé que el día de hoy que me acepta, ¿por qué? Todavía no me ha desamparado, gracias a Dios. Todavía no me ha abandonado. Pero a pesar de que me acepta, a pesar de que ella está agradada conmigo, ¿qué quiero hacer todos los días? Quiero agradarla. Quiero comprobar que soy digno de ser aceptado delante de mi esposa. Quiero vivir una vida de integridad. Quiero vivir una vida que demuestra mi amor para ella. Quiero cumplir sus necesidades. Cuando yo escucho que ella quiere algo, yo quiero hacer todo lo posible para cumplir lo que ella quiere. A veces son cosas que necesita, a veces son cosas que no necesita, pero cuando yo escucho que ella piensa que necesita algo o quiere algo o anhela algo, ¿saben qué? La razón que yo quiero agradarla y cumplir sus necesidades es que yo la amo mucho. Y cuando amamos a una persona, queremos cumplir lo que ellos quieren. Amén. Hermanos, así es nuestra relación con Dios, pero mucho más perfecta. Mucho más perfecta. Porque yo sí puedo fracasar, yo puedo fallar. Mi esposa también puede fallar, puede fracasar. Pero Dios nunca nunca, 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 nunca nos va a abandonar. Siempre será fiel, nunca nos hará mal, siempre va a ser bueno para con nosotros. Nosotros no siempre. Él se comprometió con nosotros y es agradado con nosotros a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pagó nuestra multa. Pero todos los días quiero agradarle. Quiero vivir para Él. Hermanos, cuidado. Tengan cuidado con los extremos. Tengan cuidado con los extremos. No vayas a la izquierda ni a la derecha. Pon tus ojos en Cristo. Ya con estos textos, ¿quién los tiene? ¿Alguien los tiene rápidamente? Rápidamente, bueno, Proverbios 4, 23 hasta 27. ¿Qué dice ahí, hermano?
Dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca de la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a la diestra ni a la siniestra, apártate de la maldad.
Hay que guardar nuestro corazón y hay que seguir derecho, amén. Hebreos 12 refleja esta misma cosa, diciendo que, siendo que tenemos una gran nube de testigos de alrededor, despojémonos de todo pecado y el peso que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera puesta por delante, puestos los ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora en Colosenses 2, 6 hasta el 10, ¿qué dice ahí, hermana?
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Amén. Somos completos en Él. Así como le recibimos, andemos en Él. Amén. Así como le recibimos, así como comenzamos, por gracia, por medio de la fe, no dejemos que ninguno llegue y nos engañe con su sutileza, con tradiciones de hombres y con otras cosas, los rudimentos de este mundo, sino sigamos fiel a Cristo. Él es nuestra salvación y Él es nuestra vida y somos completos en Él. Vivamos en Él, hermanos. Cuidémonos de los extremos, del legalismo y el antinomianismo o la hipergracia. El legalismo dice: yo tengo que hacer esto para agradar a Dios, y la hipergracia dice: Dios ya está agradado conmigo, entonces voy a vivir en el pecado. No, hermanos, hay libertad para morir al pecado, morir a nosotros, nuestra carne, y vivir para Dios, cumplir un propósito mucho más grande. Un evangelio que predica el legalismo es un falso evangelio. Un evangelio que predica la hipergracia es un falso evangelio, porque abusa la gracia de Dios, no entiende que Dios quiere cambiarnos. Entonces, reto para hoy, amigo, si usted está ahora en sus pecados, ven a Cristo. Si tú estás en tus pecados, ven a Cristo. Si estás perdido, estás buscando firmeza, si estás buscando seguridad para tu eternidad, ven a Cristo. Tú eres pecador y nada puede salvarte sino Cristo. La gracia de Cristo está siendo ofrecida ahora mismo por tus pecados. Acéptala, acéptala. Cristo ya pagó tu deuda en la cruz. Acéptale a Cristo, arrepiéntete y coloca tu fe en Él. Deposita tu fe en Él. Hoy abandona toda otra confianza. Encuentra tu vida en Cristo. Acepta a Cristo. Ven a Cristo hoy. Cristiano, un reto aquí: deja de malgastar y aprovechar la gracia de Dios en tu vida. La hipergracia es una herejía ante Dios y debes arrepentirte ante Él por pisotear lo que Él hizo por ti. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Presenta tu vida como instrumento, no para la injusticia, sino para la justicia y para la gloria de Dios. ahí en Romanos 6 que estudiamos de vez en vez en vez, dice, no sabéis esto, consideraos pues, y luego presentad vuestros miembros a él, saber, considerar y presentar, así debe ser el procedimiento natural. Después de haber sido salvo, sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, no es por obras, es por su obra completa. Nos consideramos muertos al pecado, es nuestra identidad, y nos presentamos ante Dios para instrumentos para su gloria, para la justicia, para la en santidad, para servicio. Esa es la vida cristiana, saber, considerar y presentar. Siempre recordemos que no somos salvos por obras, hermanos, pero somos salvos para obras. La santificación y el servicio deben ser el fruto natural de una vida salvada, salva por gracia, por medio de la fe. Hoy suelta las cadenas de ese pecado que te tienen en esclavitud, porque Cristo ya te libró, ahora vive para Él. Cristo ya te libró, si estás en Cristo, vive para Él. 1 Corintios 15:10, Pablo dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otra palabra decía, yo no quiero aprovechar la gracia de Dios, quiero vivir una vida digna de la gracia de Dios. Tú vas a fracasar, yo voy a fracasar, de vez en cuando viene la tentación, y a pesar de que tenemos la victoria eternamente, a veces perdemos la victoria en el momento, perdemos la batalla en el momento. Pablo habla de eso en el capítulo 7, Romanos. Dice, no debemos usar la gracia para licencia para pecar, y en el capítulo 7, todo el capítulo dice, ay, pero a veces lo que queremos hacer, eso no hacemos, y lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Si yo hago lo que no quiero hacer y no hago lo que sí quiero hacer, ay, ¿cómo así? ¿Quién me salvará de esto? Luego dice, gracias sean dadas a Dios porque no hay condenación en Él. Es una conversación completa. El libro de Romanos lo debe estudiar para entender bien. Somos culpables, es por su gracia, Él pagó el precio, es por su gracia, no podemos aprovechar su gracia, tenemos nueva naturaleza, nuevos deseos, a veces fallamos, pero no hay condenación, y así debemos vivir para Él. Hermanos, vivamos para Él, amén. En el momento de debilidad en tu vida, agradécele por su gracia y vive para Él, en su gracia. Es su gracia que nos deja vivir diariamente, es su gracia que nos dirija, es su gracia que nos libra, es su gracia en que vivimos, es su gracia en que esperamos, es su gracia, hermanos. No aceptemos su gracia en vano, pero trabajemos, vivamos en santidad y servicio para Él. Señor, gracias por tu gracia, y gracias por estos hermanos que están aquí el día de hoy. Queremos no solo aceptar tu gracia, sino que queremos vivir en tu gracia. Tú eres un Dios grande, misericordioso. Yo te pido que bendigas a este mensaje, Señor, que resuene en nuestros corazones, que haya un eco constante de tu gracia. En los momentos de tentación, recordémonos, Señor, recordemos que tu gracia ya nos libertó de la penalidad y las cadenas de la muerte, del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos que dar la victoria, que rendirnos al pecado, a la tentación, sino que podemos vivir en santidad para el servicio tuyo. Podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para ti. Hay que saber eso. Ayúdanos a considerarnos así como tales, ayúdanos a presentarnos así como tal, Señor, muertos al pecado y vivos para ti. Señor, ayúdanos a cuidarnos de este evangelio, los extremos del legalismo, de la hipergracia, y vivir en libertad ante ti, Señor, en tu gracia, para tu gloria y honra y poder. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.